Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con Voz. Abrimos un día más nuestra habitual cita con la información en la que hoy abordaremos los siguientes contenidos. Es nuestro sumario de hoy. En portada hablaremos de las centenares de manifestaciones que han tenido lugar este fin de semana pasado en el mundo, en el segundo aniversario de la ocupación de Irak. Tendremos un informe de las protestas en Europa y en Estados Unidos. Este lunes tiene lugar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Las radios comunitarias del mundo se unen en una coproducción de 24 horas en las que se plantean los retos que la discriminación presenta a sus comunidades y cómo éstas les hacen frente. Escucharemos un reportaje contra la discriminación de Red con Voz. En Francia, un nuevo sondeo muestra que la mayoría de los franceses rechazarían la Constitución Europea en un referéndum si se tuviera que votar hoy. En Haití, los enfrentamientos armados entre fuerzas de paz de la ONU y rebeldes haitianos dejaron 4 muertos, incluidos 2 soldados de la ONU. Y por último, conoceremos el conflicto y la realidad de un país olvidado, Guinea-Conakry, la realidad dictatorial de un país del que apenas se habla. Entrevistaremos a Mateo Louba, el secretario general del Partido de la Reunión del Pueblo de Guinea, el mayor partido de la oposición de este país.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En España, las protestas ante el segundo aniversario de la ocupación de Irak tuvieron lugar este sábado de forma paralela a las que se realizaron en otros puntos europeos. En Barcelona, unas 5.000 personas se manifestaron para exigir la retirada de todas las tropas de ocupación de Irak, pero también de Palestina. Según los convocantes, la protesta tuvo como objetivo volver a demostrar al pueblo iraquí y al palestino que no están solos ante las agresiones militares y las ocupaciones. En Madrid la presencia de manifestantes fue menor, pero se volvieron a escuchar por las calles los gritos de guerra no y contra la ocupación. Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, señalaba que la no presencia de tropas españolas en Irak ha hecho que las protestas no sean tan masivas como en otros países. De todas formas, Barea comenta la situación catastrófica que se vive en Irak como consecuencia de la ocupación.
Empiezan a aparecer ya, bueno, pues indicadores de lo que es el hundimiento, en lo que son indicadores sanitarios, de mortalidad infantil, de malnutrición, de expansión de enfermedades epidémicas, de falta de carencias básicas infraestructurales, agua potable, electricidad, etcétera, ¿no?
Cabe señalar que en otros puntos de Europa también se realizaron manifestaciones, la más numerosa en Londres, donde 100.000 personas desfilaron contra la guerra y reclamando la salida de las tropas británicas de Irak. En Italia, un importante dispositivo de seguridad fue desplazado en la Plaza Venecia, en el centro de Roma, para impedir que los manifestantes que reclamaban el retorno inmediato de las tropas italianas, unos 3.300 soldados, llegaran hasta el Palacio Chigi, sede del gobierno. En Estocolmo, Suecia, se estima que se manifestaron alrededor de 300 personas, mientras que la protesta más numerosa del sábado fue la de Bruselas, en Bélgica, con 60.000 personas. Ese es el balance de las jornadas de movilización contra la ocupación de Irak en Europa. Pero si en algún sitio han sido significativas las manifestaciones, este lugar es Estados Unidos. Más de 700 ciudades de todo el país fueron testigos del rechazo a la guerra. El segundo aniversario del inicio de los bombardeos en Irak movilizó también a mucha gente, entre los que se encontraban familiares de soldados muertos, jóvenes que rechazaron ir a la guerra y activistas por la paz. Desde California, Michael Fox nos tiene los detalles de las marchas.
El sábado, 4.000 personas llegaron de todo el país a la movilización más importante realizada en Fayetteville, North Carolina, donde se localiza Fort Bragg, la instalación militar estadounidense más grande del mundo. Es a la misma vez sede de un nuevo movimiento de familiares de militares contra la guerra. La concentración fue la más grande que se haya visto en la historia del base. en San Diego, California, donde se localice otro de los bases militares más importantes del país, se registraran una manifestación de alrededor de 1,000 personas, organizado por varias organizaciones civiles del sur de California. Irene Castruita, cuya familia viene de México, es miembro de un colectivo que se presentó en el escenario con su obra de poesía.
Sí, estamos tratando de luchar pues para comunicar con el mundo un mensaje de paz, de unidad y de que un mejor mundo es posible.
También habló Pablo Paredes, un marino estadounidense de descendencia ecuatoriano y puertorriqueño que se negó a ir a Irak y está actualmente esperando una decisión militar sobre su caso.
Yo siento que por causa de nuestra media, otra vez, que tiene el mundo pensando que nosotros estamos todos, you know, en línea con lo que piensa Bush y lo que piensan estos locos que dominan a nuestro país hoy, que no es así, que yo te diría con toda honestidad que más de la mayoría de este país está en contra de esta guerra y no pueden creer lo que está pasando.
Pero no todos llegaron para protestar la guerra. Al otro lado de la calle manifestaba un grupo muy reducido en apoyo de Bush y las tropas. Aunque el término de la ocupación de Irak no parece tener un pronto final, la oposición este fin de semana se ha manifestado su fuerza entre las vigilias silenciosas y los gritos por las calles. Reportando de San Diego, soy Michael Fox.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
El día 21 de marzo tiene lugar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, según lo instaurado por la ONU, las Naciones Unidas, en el año 1960. En esta jornada, las radios comunitarias del mundo se juntan en una emisión radiofónica de 24 horas, Radio Voces sin Fronteras, la cual se difunde en 5 continentes este día 21 de marzo. En esta coproducción de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y multitud de radios independientes del mundo, se conmemora la jornada con documentales, entrevistas, debates, música y poesía. Productores de radio comunitarias de Asia, África, Europa, América del Norte y América Latina hablarán sobre los retos que la discriminación les presenta a sus comunidades y cómo éstas les hacen frente. Red con Voz participa en esta iniciativa. Los oyentes podrán escuchar programas en inglés, francés, español, alemán, italiano, árabe y en otros idiomas. Radio Voces sin Fronteras será distribuida vía internet en www.rvsf.amark.org. En el informativo con voz dedicamos los próximos minutos a abordar los estereotipos que provocan actitudes racistas y xenófobas. Es el reportaje que ha preparado Susana Albarrán.
Un hombre negro en una noche sin luna es un hombre invisible. Ese pensamiento preocupaba a Nunco mientras caminaba por una calle cada vez más oscura hasta la puerta del chalet donde pensaba entrar dentro de un momento. Él tenía una gran experiencia de invisibilidad. Esa misma tarde, mientras esperaba sentado en un banco de la céntrica plaza de Valencia, muchas personas habían pasado frente a él sin reparar su presencia, tal y como había ocurrido durante todo su periplo en España. Un negro es simplemente invisible. Nunca estaba totalmente seguro de eso.
Así como Nunco, muchos extranjeros en España o en cualquier otro país son víctimas de la indiferencia o del rechazo frontal de la sociedad. Los prejuicios están a la orden del día y es muy probable que nadie de nosotros esté exento de reaccionar contrariamente a la buena fe. Si no actuamos con rechazo, adoptamos la actitud de ignorar lo que percibimos como distinto, lo que no es como nosotros. ¿Eso quiere decir que somos racistas? Daniel Bachmann, especialista en racismo y xenofobia, nos ayuda a reflexionar sobre las actitudes que construimos todos en sociedad.
Yo creo que hay una idea muy extendida en la sociedad española que racismo, discriminación, siempre se limita a gente que es muy intolerante, que siente odio, está muy cabreado, manifestaciones explícitas de ese tipo de rechazo. Hay gente así, me parece un problema, pero yo creo que en cierta forma hace que ignoramos otra realidad tremendamente importante, que yo creo que todos participamos en la construcción, de diseminación y la retroalimentación de estereotipos negativos sobre personas que imaginamos como diferentes. Estereotipos da lugar a prejuicios y prejuicios da lugar a acciones discriminatorias, un trato desigual. Y yo creo que gran parte de la sociedad española, bueno, solamente cada persona aquí, grupos de inmigrantes españoles, construyen estereotipos sobre quien percibimos como el otro.
Los estereotipos, imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable.
Estereotipos, banales, simples y bastante equivocados. Entonces, y el cine tiene mucho que ver con construir estereotipos. Bueno, en la película, seis personajes, es muy fácil recurrir un estereotipo para representar un tipo de carácter. Quieres un carterista, es gitano. Quieres un narcotraficante, es colombiano. Ya está, no hay que desarrollar. Entonces, el cine a veces es una máquina de producir estereotipos. Entonces, descubrí un par de cosas. Primero, el cine es una máquina de hacer estereotipos que no tiene nada que ver con realidad. Y la otra cosa, cuando una persona escucha un estereotipo sobre su propio colectivo, dice, es absurdo, es ridículo, no somos así, incluso insultante. Primera lección, estereotipos sobre nuestro grupo que se han identificado, es absurdo. Pero no hacemos lo mismo con estereotipos sobre otros grupos. Bueno, los marroquíes sí, buena gente, pero bueno, hay algo habrá que pensamos que son así. Entonces, es curioso, tenemos muchas opiniones sobre gente que ni siquiera hemos conocido. ¿Cuánta gente ha conocido en japonés? Pero tenemos algunas ideas sobre los japoneses. Son muy disciplinados, son muy sumisos. Pensamos, conocemos los marroquíes, conocemos los rusos, los senegaleses, pero ¿qué conocemos? Tres o cuatro tópicos estúpidos, banales. Dice algunos, los africanos son vagos, los colombianos son violentos, los gitanos suben burros a pisos. Entonces, esta imagen viene del medio de comunicación en gran medida. Yo creo que el último cosa es las relaciones de poder. Creemos estigmatizaciones sobre personas a quien tenemos poder sobre ellos.
De acuerdo con este especialista, los estereotipos nos llevan a la discriminación.
Yo creo que gran parte cuando hablamos de colectivo que pensamos que es diferente de nosotros, tres o cuatro estereotipos y bastante negativos. Estos estereotipos negativos tienen un efecto porque se convierten en prejuicios, un rechazo emocional. Pensamos que son, nos da asco, nos da miedo, mala gente. Entonces, este es un gran problema, porque estereotipo, prejuicio. Y cuando una persona de estos pide algo a nosotros o acerca, actuamos de una forma diferente. Le rechazamos, no le damos un trabajo, agarramos la bolsa en el autobús o lo que sea. Hay muchos experimentos que se mostraron en la psicología social. Cuando tenemos estereotipos sobre un colectivo, aceptamos datos que reafirman ese estereotipo y rechazamos datos que van en contra. Entonces, yo creo que es muy importante que analizamos los estereotipos y identificar los estereotipos.
¿Pero hay una solución? ¿Podemos cambiar las reglas del juego y tener conciencia de si tenemos una actitud discriminatoria?
Yo creo que sí se puede dar algunas dinámicas para invertir la dinámica de debilitar estereotipos. Y no van a desaparecer de golpe, es un largo proceso. Un largo proceso, no desaparece de golpe. Podemos debilitar estereotipos, podemos debilitar prejuicio, pero asegurar que cuando tenemos prejuicio no actuamos de una forma diferente hacia otra persona.
Hay todavía mucho por hacer y lo mejor es comenzar por uno mismo. El último consejo que nos da Daniel Bachmann es justamente el que termina con la historia con la que comenzamos.
Entonces, comunicar, provocar a nosotros mismos, investigar cuando empezamos a decir, no, los colombianos son así, investiga. Y lo más importante, hacer un esfuerzo para conocer gente sobre quien tenemos prejuicios. No tengo prejuicios contra este mundo. Esforzarnos, quiero conocerlos.
Ahora su fortuna le había llevado hasta aquí, frente a una puerta que no sabía si le iban a abrir y preguntando por un nombre que había visto una sola vez, que le dijo que era músico y que en un momento de euforia oyéndole tocar el tambor, le había dado una dirección en un trozo de servilleta de papel. Despojado del tesoro, solo le quedaba de su herencia el yembé y las manos que lo tocaban. Y entonces Nunco recordó al hombre que le había abordado asombrado por su maestría con el ritmo, un día de tormenta cuando tocaba en la Malvarrosa para ganarse unas monedas.
No, no compramos nada, lo siento. Un momento. Tú eres el chico que tocaba los bongos tan fantásticamente el otro día en la Malvarrosa. Entra en mi casa. Yo te conozco.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Unión Europea.
En Francia, un nuevo sondeo publicado por el diario Le Figaro muestra que la mayoría de los franceses rechazarían la Constitución Europea en el referéndum si tuvieran que acudir hoy a las urnas. Según los resultados del sondeo realizado por Ipsos para Europe 1 y Le Figaro los pasados viernes y sábado, un 52% de las personas que se pronunciaron sobre el tratado lo hicieron en contra y un 48% a favor.
Los franceses no tendrán que votar hasta el próximo 29 de mayo, pero esta encuesta es la segunda en menos de una semana que indica que Francia podría decir no al tratado constitucional.
En el sondeo, el 52% de los encuestados respondió que se opondrían a la Constitución si la votación tuviera lugar la próxima semana, mientras que el 48% afirmaron que votarían a favor. Otro problema podría ser la abstención, ya que un 52% de los que participaron en el sondeo se declararon indecisos sobre si acudirían o no a las urnas.
La encuesta preguntó a 860 personas registradas como votantes por teléfono entre los días 18 y 19 de marzo. No se ha facilitado margen de error, pero los sondeos de estas características normalmente tienen un margen de más o menos el 3%.
Esta es la segunda encuesta consecutiva en menos de una semana en sugerir que el no podría ganar en el próximo referéndum que se celebrará en Francia. La primera, publicada el pasado jueves, fue dirigida por la empresa CSA y aseguró que un 51% de los franceses encuestados se oponían a la Constitución Europea.
Ante los resultados de las encuestas, el presidente francés Jacques Chirac advirtió el pasado viernes que Francia quedaría totalmente aislada en Europa si el referéndum rechaza la Carta Magna.
Pero lo cierto es que para que el texto que se propone como Constitución Europea sea efectiva, los 25 miembros de la Unión Europea deben aprobarla. Francia es el próximo país en mostrar su opinión. Con anterioridad, tres países aprobaron el tratado en sus respectivos parlamentos y España lo aprobó en consulta popular el pasado mes.
Con voz.
Haití sigue siendo un país sumergido en el caos y en la violencia. Los enfrentamientos armados entre fuerzas de paz de Naciones Unidas y rebeldes haitianos dejaron 4 muertos, incluidos 2 soldados de la ONU. Vamos con los datos de última hora.
Con voz.
Con voz.
Un soldado de Sri Lanka murió y varios otros resultaron heridos durante un ataque a una estación de policía en poder de antiguos efectivos haitianos en el sur del país. Otro soldado de la ONU, de origen nepalés, murió a tiros durante una patrulla en la localidad central de Inche.
Los rebeldes ayudaron a destituir al presidente Jean-Bertrand Aristide, pero después se enemistaron con el gobierno interino y ahora existen extensas partes del país que siguen controladas por exsoldados, lo que está causando gran inestabilidad en Haití.
Estos efectivos no han recibido pago desde que el ejército fue disuelto por Aristide en 1995. Los soldados desmovilizados exigen compensación del gobierno interino en recompensa por su labor durante la rebelión que derrocó a Aristide el año pasado.
Los analistas señalan que las redadas efectuadas por tropas de la ONU son una señal de que la misión intenta resolver el problema de los exsoldados por la fuerza.
Hay que recordar que Jean-Bertrand Aristide se vio forzado a exiliarse hace un año y que la violencia continúa en el país a pesar de un contingente de Naciones Unidas de 7.400 soldados.
Redconvoz.org. Tiempo de entrevista en el informativo Con Voz. Vamos a hablar con Mateo Louá. Él es el secretario general del Partido de la Reunión del Pueblo de Guinea. Hablamos de Guinea Conakry, un país africano del que apenas se tienen noticias y que vive en tiempo de dictadura. Este partido es el mayor partido de la oposición y va a realizar una reunión para plantear el futuro de este país en Madrid en los próximos días. Y vamos a intentar conocer la situación de este país y también los objetivos que se persigue con esta reunión de Madrid. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al señor Mateo Louá. Señor Louá, un saludo desde Red con Voz.
Buenas tardes, Rafa. La situación que tenemos de actualidad se entiende, ¿no?, con la historia, porque en la historia Guinea Conakry no ha tenido relación sí, mucho con España, y sobre todo Guinea Conakry es una antigua colonia francesa. Desde allí, con el idioma, todo, o sea, es que hoy cuando se habla de Guinea, todo el mundo se refiere a Guinea Ecuatorial o Guinea Bissau.
Ajá, pues cuéntenos, queremos saber precisamente cuál es la coyuntura, en qué situación actual se encuentra su país, Guinea, la República de Guinea, un país que seguramente pues está también viéndose perjudicada o afectada por tantos conflictos bélicos de países vecinos como Liberia o Sierra Leona. ¿En qué situación está actualmente su país?
Bueno, primero voy a empezar a situar un poquito el país. Guinea Conakry es un país, uno de los países del África Occidental. Y está a la costa occidental entre Senegal, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, Mali y Guinea-Bissau. Toda esta situación presenta ya que Guinea tiene que tener algún problema, muchos problemas desde el comienzo de la guerra de Liberia, de Sierra Leona, de Costa de Marfil. Entonces, Guinea-Conakry es un país que fue colonia francesa. El 28 de septiembre de 58 tuvo la independencia nacional, pero desde el principio llegó el primer presidente que se llama señor Sékou Touré y se separó muy mal con los franceses y el país sufrió durante ese tiempo. Entonces, con el abandono de Francia, Guinea entró en el bloque comunista socialista de la Unión Soviética, antigua Unión Soviética. Durante 26 años fue una dictadura marxista en el país. Y el país no tenía relación con ningún país del mundo. En ese momento, Guinea produjo 50.000 migrantes, refugiados políticos. Hasta ahora, bueno, Sékou Touré murió en 1984. Y llegó un grupo militar dirigido por el coronel Lansana Conté. Desde ese momento Lansana Conté sí tuvo la voluntad desde el principio crear el órgano para la democratización del país. Pero esto, después de formar la constitución del país, se quedó 4 años después y ese sistema se acabó a cabo de 4 años. Desde ese momento hasta ahora es una dictadura militar que está en Guinea. Y hay muchos chicos han salido hoy. Se puede notar eso en España, la presencia de los inmigrantes de Guinea Conakry.
Ajá. Entonces, esa es la situación actual, bueno, pues en una dictadura y la representación del resto de partidos políticos. ¿Qué posibilidades ustedes tienen de organizarse y de ver un país, una República de Guinea democrática en el futuro?
De momento hay partidos políticos y no faltan líderes en Guinea, pero como con el gobierno actual está con las armas, es difícil. Pero el Guinea está trabajando sobre ese punto. Es por eso mismo que en ese mes de marzo 26 y 27 estará aquí el partido La Reunión del Pueblo de Guinea, dirigido por el señor Alpha Condé, que estará aquí para primero ese congreso. El contenido, el objetivo es cómo la Reunión del Pueblo de Guinea, nuestro partido, que es el partido más importante, más grande de la oposición, cómo puede conciliarse con los demás partidos de la oposición para dibujar realmente un mapa político realmente democrático del país.
Ajá. Señor Louá, ¿por qué España como ese espacio de reunión del mayor partido de la oposición en su país?
Bueno, en ese ya hace mucho y es así, la humanidad es así, la sociedad, somos una sociedad humana y tenemos que tener relaciones. Y sobre todo España está a 14 kilómetros de África. Y como se nota, cuando hay la inmigración, España es el primer país que recibe a los africanos. Entonces, y eso hace ya desde el año 2000, ese partido, como tiene ese interés de abrir la puerta a Guinea, y realmente que tiene un proyecto de social, entonces pidió crear una sección aquí en España, con el acuerdo de las autoridades españolas. Y Guinea quiere realmente colaborar con España y está contando mucho con España para sus proyectos, hasta el cambio, y contaré también con las empresas españolas, las ONGs españolas.
Señor Lua, en esta situación difícil de dictadura en su país, ¿qué es lo que está diciendo la denominada como comunidad internacional o la propia ONU? ¿Qué dice ante el conflicto de su país?
Bueno, en esto tenemos una situación difícil en el país, y porque la persona que tenemos ahora allí, Lansana Conté, el presidente, es alguien que no escucha a nadie. La comunidad nacional ha hecho mucho, sobre todo Alpha Conde, que es el líder de la reunión del pueblo de Guinea. La selección de 1998, él ganó las elecciones. Y Lansana Conté, como es militar, lo encarceló durante 2 años. Y la ONU intervino, la Unión Europea intervino, todas las instituciones internacionales intervinieron, pero el señor no lo aceptó y se quedó hasta el último momento cuando quería y lo liberó. Desde ese momento, todo lo que estaba, la ayuda que la Unión Europea tenía que acordar a Guinea Conakry, la Unión Europea dijo que no puede ayudar a Guinea si no hay un sistema democrático realmente viable en ese país.
Quería preguntarle también por la sociedad civil de su país. ¿Qué capacidad tiene de organización y de apoyar esa transición democrática?
Ahora mismo la situación que está, porque en Guinea lo que no se puede decir que es un poder político que está ahí etnocéntrico, no es esto. El gobierno ha cogido en cada grupo todo lo que se parece a él, de robo, de corrupción, todo eso allí. Ahora mismo todo el pueblo está organizado. Y el partido, no hay ningún partido ahí que solamente que depende de una sola región. Entonces el pueblo mismo está deseando ese cambio. Pero de momento cuando se va, entonces todavía está la fuerza de seguridad, el ejército, que está reprimiendo a la población. Pero la población tiene deseo de cambiar esa situación.
En ese contexto, la reunión del pueblo de Guinea se reúne el 26 y el 27 próximo aquí en Madrid. ¿Cuáles serán los ejes primordiales de esa reunión, señor Lua?
Bueno, sí, como el objetivo, porque como Guinea ha pasado mucho tiempo no tiene relación con otros países del mundo, primero es donde hemos creado secciones en el mundo, fuera del país. Tenemos Inglaterra, Alemania, Bélgica, Canadá, España, Francia, Holanda, Italia, Estados Unidos, China y Japón. Entonces, todos esos delegados primero van a venir, van a exponer el tipo de relación que ellos que mantienen con las autoridades de esos países. Primero, si hay algo que nos falta, entonces para poder mejorar esa relación aún más. Segundo, queremos también pasar y movilizar a todos los guineanos que están fuera de Guinea para decidirse para el futuro de su país. Segundo, viendo la situación económica y social, que totalmente el sector es muy mala en Guinea, el partido Reunión del Pueblo de Guinea está buscando a tener un acuerdo, un convenio con todas las formaciones políticas del país para presentar un marco de trabajo para preparar ese gobierno para que ese gobierno abandone el país.
Pues estaremos muy atentos a esa reunión que se va a celebrar aquí y, bueno, pues de momento le agradecemos su presencia en nuestro informativo, señor Mateo Lua, secretario general del Partido de la Reunión del Pueblo de Guinea, por también acercarnos la realidad de su país, una realidad que muchas veces es silenciada, forma parte de esos países que apenas salen en los medios de comunicación. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias, Rafa.
Cumplida la media hora, ponemos el punto final a nuestro informativo con voz de hoy. Pero mañana volveremos. Estaremos de nuevo aquí en las ondas a la misma hora y en el mismo punto del dial. Os esperamos. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.